La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a ver entonces Santiago. Vamos al libro de Santiago y estamos revisando el capítulo número 1 de Santiago. Y hemos visto, primero, que las pruebas, obviamente, que la prueba, que nuestra fe va a ser probada. Todos, uno, en un momento u otro de nuestras vidas, o en varios tiempos de nuestras vidas, vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada. Entonces ya vimos que el Señor nos dice que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas. Además de esto, además de que nuestra fe va a ser probada y que nos dice que la actitud que debemos de tener es de sumo gozo, también vimos en este primer capítulo de Santiago que cuando enfrentemos una prueba, lo primero que tenemos que buscar es la sabiduría del Señor, ¿sí? Y tenemos que buscar la sabiduría precisamente para ver cómo enfrentar esa prueba, ¿sí? Y ver qué es lo que Dios quiere en medio de ella. Ahora, siguiendo en ese tono, el capítulo sigue hablando de pruebas, ¿sí? Y vamos a ver los versículos del 9 al 12. Pero ya en el 12, de hecho, vemos que Santiago hace una transición hacia otra área que son las tentaciones. Pero ahorita todavía vamos a tratar sobre las pruebas, porque es todo un conjunto, es un bloc de mensaje del libro de Santiago. Y bueno, dice la palabra de Dios en el... Vamos a leer del 9 al 12, vamos a estudiar, pero vamos a revisar desde el versículo 8. Dice, hablando acerca de cuando pidamos sabiduría, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ok, entonces recordemos esto. Está hablando de las pruebas, de las pruebas. En el versículo 9, entonces dice aquí que nos habla de dos personas, nos habla de dos condiciones, nos habla del de uno de condición humilde, que en el sentido estricto o en el sentido en que lo está dando el texto es del pobre, materialmente hablando, y nos habla de la otra persona extrema que es el rico, el que tiene todo el poder material. Nos está hablando de dos extremos de personas, pero los dos extremos de personas, recordemos, nos está hablando en el contexto de la prueba, ¿sí? En el contexto de la prueba, es el tema que está mostrándonos Santiago. Y nos dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y vamos a ver acerca del que es de humilde condición. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando una persona pobre, por ponerlo un término más franco y directo, una persona pobre conoce la gracia de Dios? ¿Qué sucede? Normalmente una persona pobre o humilde, inclusive, antes déjenme decirles que hace poco estaba viendo oyendo un documental y decía en este documental que realmente cualquiera de las personas que viven en una ciudad, normalmente cualquiera es rico, y también hablaba de los países, que dice, eres rico si te comparas a gente que vive, por decir algo, con 10 pesos al mes, así, con el equivalente a 10 pesos mexicanos al mes. Hay gente que vive con eso. Entonces dices, no, pues cualquiera, soy rico, ¿me explico? Entonces, el ser rico, el ser pobre es en relación a qué, ¿sí? En relación a qué. Pero sin ir a esos extremos, porque les digo, yo tengo, por ejemplo, les alguna vez he dicho, tengo pacientes que tienen aviones, que son dueños de aviones, y tengo pacientes que no tienen ni un carro y que no pueden ni siquiera pagar un taxi. Ese es el rango de pacientes que tengo, ¿no? Que vienen del campo y todo eso. Pero la gente que me ha tocado ver mucho como médico, por mi profesión de médico, que tiene, el que menos tiene, el que poco tiene, y de hecho yo estuve obviamente en lugares en donde realmente hay mucha carencia, una de las situaciones que yo me vi muy común era que la persona muy, muy, muy humilde, inclusive no puede ni ver, mantenerlo mirada a los ojos. O sea, es una persona que normalmente está así hablando, esto y lo otro y demás, y está viendo al suelo o está viendo otro lado, pero así como con una pena, como que no es digno de estar hablándole a un médico, en el caso particular de una entrevista médica. Pero el detalle es eso, Jesucristo vino por pobres y ricos, y Jesucristo vino por todos. Los que pueden, los que creen en su nombre, son los que serán salvos. O sea, para el Señor, dice la palabra, acuérdense lo que dice en Efesios 1, que Él no nos escogió por lo que somos, sino por el puro afecto de su voluntad. Y por lo tanto, el Señor puede tomar a una persona como Castelazo, ¿sí? En el sureste mexicano, donde este hombre era un campesino, una persona entre comillas iletrada y todo eso, y es un siervo de Dios que Dios ha hecho grandes cosas a través de su vida y ha ministrado en congresos pastorales y todo, y Dios sigue glorificándose a través de su vida en una persona muy sencilla. De hecho, sus mensajes son con el corazón en la mano, pero eso sí, llenos de palabra, ¿sí? Entonces, no tiene nada que ver el hecho de tener más o tener menos en cuestión económica, pero les digo por eso, entonces vamos a verlo en el contexto en que nos está dando este mensaje Santiago, y nos dice esto: el que es pobre o el que tiene una humilde condición, ¿sí? Dice, gloríese en su exaltación. Cuando llega una persona pobre económicamente a conocer a Cristo, esa cuestión de que se siente poca cosa, ¿se imaginan que de repente se encuentra ahí en Efesios 2, por ejemplo? En Efesios 2, verso, y es un ejemplo nada más, en Efesios 2, verso 6, hablándole a esa persona y diciéndole, mira lo que dice aquí la palabra de Dios acerca de ti, como creyente que ya eres, ¿sí? Dice aquí que juntamente con Cristo tú resucitaste, y también junto con Cristo Dios te hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, se imaginan, una persona pobre, dile, está sentada en los cielos, tú tienes un lugar en los cielos. ¿Sí me explico? Cosa que no tiene a lo mejor la persona que es un dueño de un avión. Entonces, por eso dice aquí, el que es de humilde condición, el que es pobre, ¿sabe qué? Gloríese en la exaltación que tiene cuando llega a conocer la gracia de Dios. Porque la gracia te sube, como en este caso particularmente. Una persona que no tiene económicamente y de repente llega a conocer el amor del Señor, ¿qué es lo que llega a conocer también? Llega a conocer el amor de la iglesia. Llega a ver que para el hombre, el hermano en Cristo, todos somos iguales, y debe de ver, cuando es un espíritu genuino de amor el que está reinando en una congregación, debe de ver que la persona que tiene mucho lo trata igualito que como el que tiene poco. Eso tiene que ver. Entonces, ¿se imaginan cuando se sentía la persona más despreciada de la tierra, etcétera, y de repente que es un hermano, que es alguien que forma parte de una familia que se llama la familia de la fe, la iglesia, los cristianos? ¡Wow! O sea, está siendo exaltado al integrarse a una familia en la fe. Cuando conoce la gracia de Dios, ¿hasta dónde lo lleva? A estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué importante es! Porque ahora Dios lo sube. O sea, para Dios es importante, para la iglesia es importante, para los hermanos en la fe, y para el mundo esa persona es importante, porque sabe y va a conocer a través de la palabra que Dios tiene un propósito para que su vida impacte el mundo. Entonces, fíjense bien, importante para la iglesia, importante en el Señor, importante para el mundo, porque Dios lo tiene como instrumento para poder conquistar almas en el mundo. Entonces, encuentra un propósito en su vida que antes ni siquiera conocía. Entonces, por eso le dice, el que es humilde de condiciones, el que es pobre, ¿sabes una cosa? Gloríate en la exaltación que tienes una vez que llegas a la fe. ¿Sí? La persona pobre o la persona de humilde condición tiene es probado muchas veces en un sentido. Mucha gente todavía piensa ahorita, como pensaban hace cientos de años, que la persona más pobre era la persona más espiritual. Y de hecho, ustedes saben todavía que lo que hacen normalmente en algunas órdenes religiosas es que tienes que dejar todo y ponerte simplemente una cobija para andar viviendo con una bata ahí y pedir y recoger. ¿Cómo le hacen los monjes en el Tíbet, por ejemplo? Todos los días salen con su ollita a recoger arroz que les da. Todos los días tienen que pedir a la gente, porque ellos viven nada más, como dicen ellos, de la limosna, ¿sí? Entonces, ellos piensan, han considerado que eso es muy espiritual. La persona que no tiene nada. Entonces hay una prueba para la persona que es pobre en un sentido, en que muchas personas pobres están orgullosos de su pobreza porque se sienten más espirituales aún estando en esta condición. Sin embargo, a pesar de que Dios tiene ciertas consideraciones hacia el pobre, y eso viene en la palabra de Dios, se interesa en el pobre, en Deuteronomio 10:18, en Salmo 68:5, habla acerca de ese interés especial que Dios tiene hacia los pobres. Pero el pobre puede ser que llegó a la pobreza porque desobedecía a Dios, por ejemplo. El pobre puede ser que llegó a la pobreza, ¿por qué? Porque era flojo, perezoso, como lo dice Proverbios también. Entonces, el ser pobre no quiere decir que es una persona que realmente es una persona humilde y justa. Ser pobre no indica exactamente eso. ¿Sí? Ser pobre no indica exactamente eso. Entonces, tenemos que cuidarnos, porque también cuando se llega al Señor, a veces las personas piensan que una vez que ya llegan al Señor, tienen que mostrarse que no tienen nada, tienen que demostrar, y no es cierto. Y bueno, ahorita, por ejemplo, podemos interpretar equivocadamente esto. Ahorita vamos a hablar sobre la cuestión de las riquezas, y podemos interpretar equivocadamente este pasaje con respecto a eso, pero específicamente, hablando de la pobreza, tenemos que ver que Dios, lo único que le está diciendo a la persona pobre, gloríate, gózate, ¿sí?, en este tremendo sitio que tienes una vez que has conocido la gracia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Okay. El hombre pobre en Proverbios 13, versículo 8 y 18. Vean por favor ahí. Proverbios 13, versículo 8 y versículo 18. El 13:8. Dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. O sea, el pobre no oye prohibiciones. En el versículo 18, pobre y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Dice, pobre, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Sí? Hay gente que tiene la opción de prosperar en su vida con un consejo sabio, pero sin embargo se menosprecia. Entonces, no quiere decir, por eso les digo, el llegar a la pobreza no quiere decir que sea nada más por la cuestión de que es una persona realmente humilde de corazón y justa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tenemos que realmente ver cuál es el motivo de la pobreza. Dice aquí en la lectura que estamos haciendo, el hermano que es de humilde condición, gloríese en la exaltación gloríese en la exaltación. Las pruebas los van a tener los pobres y los ricos. Y dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense bien en ese versículo, y eso, quiero aplicar este versículo porque este versículo 12 está en relación tanto al rico como al pobre. Pero ahorita quiero hablar con respecto al pobre. Fíjense lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí está usando otro término. Habíamos estado hablando de pruebas, pero de repente habla de tentación. Sin embargo, dice que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí? Ahora, la primera vez que yo leí eso en Santiago, yo dije, aquí hay un error gramatical. Y pues hay que ver el griego. Y la verdad, las cosas que así dice el griego, así dice. Y entonces me encontré meditando en ese tiempo y dije, es razonable. Las pruebas se vuelven tentación también. Vamos a ver un ejemplo. Vamos, acompáñenme a Éxodo. Éxodo, no me acuerdo si es Éxodo o Deuteronomio, pero si no hay, vemos cuál de los dos es, porque no lo traigo apuntado, debe ser Deuteronomio 8. Aquí está hablando del pueblo de Dios que fue sacado de esclavitud de Egipto. Acuérdense que estuvo 400 años oprimido por los egipcios, el pueblo de Dios, y el Señor quiere liberarlos y los trae a libertad por medio de Moisés. Y dice ahí, capítulo 8, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías. Ok, aquí tenemos una prueba. ¿Sí? El Señor lo sacó de esclavitud, y aquí lo vemos con mucha claridad, es una prueba. Los llevó por el desierto. Quería probar su corazón para ver si era obediente o no. En pocas palabras, estaba probando su fe. Ya había hecho grandes milagros ahí en Egipto para poder sacarlos. Había dejado el impacto total de su presencia. Había mostrado toda su gracia. Y los saca al desierto. Y los mete en prueba. ¿Cómo los mete en prueba? Afligiéndolos. Sí, afligiéndolos. Esa es la prueba de su fe, bajo una aflicción. ¿Qué fue lo que pasó en esta prueba del corazón del pueblo de Dios? ¿Qué fue? Se convirtió en una tentación. ¿Qué fue lo que hicieron cuando estuvieron recibiendo puro maná? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Se quejaron contra Dios? ¿Sí o no? Y dijeron que ellos preferían carne, como allá en Egipto, cuando eran esclavos comían mejor. Allá en Egipto los atendían mejor. Allá en Egipto, y su corazón se mostró que se había quedado en Egipto. El Señor pudo ver el corazón, pero la cuestión es que en esa prueba, al mismo tiempo, había una tentación. Ahora, eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Quién es el que da la tentación? Satanás. Dice, en lo que vamos a ver, parece que no han leído Santiago, y todos los que están aquí ya lo leyeron. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie. ¿Sí? Lo vamos a ver la siguiente semana, pero bueno, la cuestión es que ahorita estamos con el tema de las pruebas. Y esta prueba, lo que Dios estaba haciendo era probar el corazón. Sin embargo, al mismo tiempo de la prueba de Dios del corazón, había un espíritu de rebeldía y había la tentación por parte del tentador. ¿Para qué? Para que cayeran en tentación. Y cayeron en tentación, murmuraron contra Dios, se quejaron contra Dios y pagaron las consecuencias. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí vemos una prueba de Dios, pero vemos una tentación. Okay, entonces ahí ya es válido lo que estamos leyendo ahorita en Santiago, ¿sí? Estamos viendo en Santiago, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí? Resistido la prueba. Déjenme decirles algo que me ha tocado ver con algunos creyentes de humilde condición. De humilde condición llega y ve que es exaltado, llega, ve que son igual con su hermano en Cristo, no importa que tenga título, no importa que tenga dinero, y entonces en esa situación es tentado a sacar provecho de su condición. ¿Sí? Usted no está pasando por algo, yo me paso seguido. O sea, yo tengo gente que normalmente va por una ofrenda de amor y no me lo dice como una ofrenda de amor, pero está haciendo su situación, se está volviendo una tentación. Y a veces nada más es por el hecho ya de avaricia. O sea, a veces tiene, por decir algo, trae unos tenis que le acaban de regalar tal hermano en tal lugar, le acaban de regalar unos. Y la cuestión es, por ejemplo, el otro día me enteré que tenía cuatro televisiones. Y me decían, acaban de regalar otra. Y pero en lugar de decir, no necesito ni una sola televisión, aunque mi casa sea de palitos y de madera y con techo de aluminio. ¿Me explico? O sea, ya no me des una tele. No. Me la lleva a mí la tele y me dice, hermano, ¿me puede comprar esta tele? Se la lleva ahí, deme lo que quiera. ¿Sí me explicó? ¿Sí? O sea, ahí ya está siendo tentado, ¿sí? Pero al mismo tiempo Dios quiere probar. Acuérdense que el pobre va a ser probado como el rico va a ser probado. Pero va a ser probado de diferente manera. Pero en una prueba también se puede encontrar en una tentación. ¿Sí? Ya he dicho varias veces anteriormente, yo les digo, miren, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto y que venció la tentación, dice la palabra de Dios que Jesucristo salió con poder. Entonces, cuando tú tienes una tentación y resistes a ella, el producto sobre tu vida es que sales con poder. ¿Sí? Y cuando tú pasas una prueba, la tentación hay que resistirla. ¿Sí? Aquí viene soportar y resistir. Aquí es, yo cambiaría los términos en el sentido de que la prueba sopórtala. Al diablo resístelo, porque así dice la palabra, obedece a Dios, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, cuando tú tienes una tentación, la idea de la tentación no es que caigas en ella, la idea de la tentación es que huyas de ella, y cuando huyes, cuando lo resistes, tú sales con poder, como salió Jesús del desierto. Pero cuando tienes una prueba y Dios está escudriñando tu fe, probando tu fe, y lo pasas con sumo gozo, tú sales con una fe más resistente, ¿sí? Con una mayor fe. Échate la que sigue. ¿Me explico? O sea, así es. ¿Sí? Entonces, las pruebas no son para reprobarnos, son para lograr tener mejor fe, más fuerte fe, y las tentaciones no son para caer en ellas, son para salir con poder de ellas, habiendo resistido y huido de ellas. Pero aquí lo que dice, aquel que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba, dice recibirá algo, la corona de vida, la corona de vida. Yo he oído ya un buen número, yo creo que igual que ustedes, predicaciones acerca de esto. Y obviamente has oído mucho, bueno, hemos oído muchas cosas acerca de esta corona de vida. Muchos han dicho que esta corona de vida es cuando llegas a la eternidad, pues ya tienes una corona de vida. O sea, Dios te premia con una corona de vida. Sí, es cierto. O sea, en un sentido, sí, todos los creyentes tenemos prometida vida eterna, ¿sí o no? Entonces, eso ya es una coronota, ¿me explico? Sin que le pongan la palabra corona, es demasiado bueno para nosotros, y bendito Dios por ello. Pero aquí no se refiere tanto Santiago a eso. Aquí dice que cuando pasas esa situación particular en tu vida, no cuando te mueras, no cuando ya llegues después, aquí, cuando terminas la prueba, aquí, en tu vida, tienes una corona de vida, y se refiere al gozo que tienes de haber pasado esto en el hueco de su mano. Es el gozo, esa fe más fuerte, ¿sí? O ese poder con el que sales, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas. Pero esa corona es como un premio, ¿sí? A tu fe, porque tu fe fue probada, ¿sí? Porque de parte de quién estabas, fuiste tentado. A ver, si estabas con el Señor o estabas con el diablo en caso de una tentación. Pero el punto es este, el punto es que eso es una corona que tienes aquí en la vida. El hecho de darte cuenta que verdaderamente eres un cristiano. ¿Cuándo nos damos cuenta si somos cristianos o no somos cristianos? Te voy a decir cuándo, en las pruebas y en las tentaciones. Ahí es donde nos damos cuenta si somos creyentes. Ese no es para los demás. Nosotros mismos vemos cómo está nuestra fe. ¿Sí o no es cierto? Es la verdad. Entonces, la Biblia habla de muchas coronas, no de muchas, pero sí de varios tipos de coronas. Particularmente aquí, cuando menciona la palabra corona, habla, el término en griego es Stefanos. Stefanos es la corona que se le da al vencedor de una competencia, ¿sí? Pero la Biblia habla de varias coronas. Habla de una corona de flores en Isaías 28. No los apunten, pero nada más para que, como pura curiosidad cultural, en Isaías 28, en Cantares 3:11, habla de una corona de flores, que es indicativo de alegría, de bodas y de fiestas. En Salmo 21:3 y en Jeremías 13:18 habla de una corona de realeza, símbolo del rey, es otro tipo de corona. En 2 Timoteo 4:8 habla de una corona de laurel, que era el símbolo de victoria, de una competencia. En Proverbios 1:9 y Proverbios 4:9 habla de una corona de honor o de dignidad, ¿sí? Que era un listón. Entonces, hay cuatro tipos de coronas, fíjense nada más. Una corona de flores, por alegría o fiestas, una corona de realeza, una corona de victoria, una corona de honor o dignidad. Esas son las coronas que habla la palabra de Dios a lo largo del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y saben que las cuatro las tenemos todas en Cristo? ¿Por qué? Porque la corona de flores o la corona de alegría, todos estamos con una cosa que es el gozo de nuestra salvación, ¿no? O sea, todos tenemos el gozo de nuestra salvación. Ahí dice, inclusive, aún las pruebas tengan por sumo gozo sus vidas. ¿Sí? Entonces, la corona de alegría es parte de la vida de un creyente. La corona de realeza, no se diga. En el Señor nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, ¿sí? Así nos llamó el Señor. La de laurel, en Cristo somos más que vencedores, siempre. Así dice Romanos 8. Entonces, también tenemos esa. Y luego dice, emblema de honor y dignidad. ¿Qué mayor honor o dignidad que el Señor te compró con su sangre y te dio ese valor? Su sangre, su muerte, eso fue tu valor. Digo, ¿quién? Entonces, esas cuatro coronas que habla la palabra de Dios, ¿sí? Las cuatro las tiene el creyente. Y esa es su corona de vida. Su corona de vida es todos los aspectos que hacen que el creyente pueda vivir en paz, pueda vivir en gozo y pueda vivir con una perspectiva totalmente hacia lo que viene en el futuro y en la eternidad. Ajá. Esa es la corona de la que habla aquí Santiago propiamente. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda, la cuestión de las riquezas. Y ahí me voy a extender, voy a irme un poco más despacio en un sentido. Dice ahí, pero el que es rico, dice, gloríese en su humillación. El que es rico, gloríese en su humillación. ¿Por qué? Porque el rico que conoce, acuérdense que estamos hablando aquí del pobre y el rico, pero que ya conocen la gracia. ¿Sí se acuerdan que esta carta es para los creyentes, no es para los incrédulos, es para los creyentes que están en dispersión? Entonces, había muchos pobres en ese tiempo porque se habían salido huyendo cuando los romanos los estaban persiguiendo y salieron nada más con lo que traen puesto. Entonces había un montón de pobres, creyentes pobres, muchísimos en ese tiempo, judíos. Pero también había algunos que estaban bien apechugados, tenían su billete. ¿Sí? El problema en la Biblia, realmente la Biblia no habla condenando la riqueza, porque tenemos grandes hombres de la fe, como un Abraham, con gente que fueron totalmente con riqueza. Abraham, Isaac y Jacob, nada más para empezar ahí. ¿Sí? No se diga David, no diga Salomón. Entonces, no es tanto que la palabra de Dios esté criticando la riqueza. No. Aquí está hablándole al creyente que ya conoció la gracia de Dios y le dice, gloríate, gózate de tu humillación. Gózate de que, viste tu pobreza. ¿Me explico? Porque para llegar a la gracia necesitamos ver que no tenemos nada. Si el rico nada más tiene su enfoque en lo material, nunca va a poder ver su verdadera pobreza espiritual. ¿Me explico? Nunca se va a poder ver que no tiene nada. Y estoy hablando de económico, materialmente. Pero también el que es rico en conocimiento, los intelectuales, o sea, mis cuates intelectuales que tienen premios nacionales de literatura, escritores y todo, yo tengo cuates muy cercanos y que estimo muchísimo, y oran por salvación, y les han predicado el evangelio, son ateos. ¿Por qué? Porque son demasiado ricos aquí. Y no están dispuestos a cambiar su gloria y humillarla a cambio de la gloria de la cruz. No están dispuestos. Y yo espero en Dios que seguir orando, y el Señor en algún momento alguno me lo va a torcer, pero yo espero en Dios así. Pero la cosa es esto, la cosa es que necesitamos gloriarnos, emocionarnos, gozarnos en la humillación que nos da el Evangelio. A los ricos, económica o intelectual, o cualquier clase de riquezas, cualquier clase de riquezas. Acuérdense ustedes de este pasaje, que es un pasaje que normalmente todos lo hemos visto también. Vamos a ver Marcos 10. Marcos 10. Marcos 10, verso 22. Bueno, de hecho, desde el 17 empieza la historia, pero es, acuérdense de la historia del hombre rico, del joven rico. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Ajá. Entonces, desde el 17 dice que un joven llegó corriendo, se le hincó a Jesús. Se le hincó. Dice, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? O sea, este hombre se le vio una actitud en donde se postra delante del Señor y le hace una pregunta bastante humilde. Bastante humilde, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Pero le llama maestro bueno. Y Jesucristo siente el muletazo y le dice, pero ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente uno, y es Dios. Es algo duro, ¿no? Es decir, solamente Dios es bueno. Ni siquiera yo me puedes llamar así. Bueno, solo Dios. Pero el detalle es que Jesús le dice en el versículo 19, los mandamientos tú ya sabes, y le da la ley. Y él, el joven rico, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. La forma de contestar, lo que está contestando, es muy opuesto a la forma que se le acercó al maestro. ¿Sí? O sea, se le acerca con una humildad de corazón, con una sencillez, pero sin embargo, fíjense cómo le contesta, maestro. ¿Sí? Así le dice, maestro, como diciendo, alto, todo esto. ¡Ya lo hice, maestro! ¡Ya! O sea, es una actitud inclusive, se respira la presunción ahí. ¿Sí? Y entonces Jesús, mirándole, dice, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Y él ya dijo, todo lo he hecho, pero dice, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sí? O sea, primero tienes que desprenderte de todas tus riquezas para que puedas tomar tu cruz. Si no sueltas, no puedes agarrar. ¿Sí? Tienes que hacer una cosa, no puedes hacer lo segundo nada más. Y hay gente que se quiere aferrar a la cruz con su pornografía, hay gente que se quiere aferrar a la cruz con su orgullo monetario, hay gente que se quiere aferrar a la cruz con su orgullo intelectual, y hay gente que se quiere aferrar a la cruz con toda la basura que viene arrastrando uno del mundo. No es posible eso. Tiene uno que soltar todo, como el Señor se despojó de sí mismo, ser en forma de ser Dios, no tomó en cuenta el ser Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra en Filipenses, sino que se despojó de sí mismo. Y tenemos ejemplo en el Señor, que tuvo que dejar todo para hacerse un simple humano. Y entonces, por eso es la condición, porque Él mismo la cumplió. Y entonces dice el Señor, bueno, tienes que dejarlo todo. Y dice, entonces Jesús lo amó y Él dice, versículo 22, afligido por esta palabra. Fíjese bien, se afligió por lo que el Señor le dijo. No se afligió por la avaricia que tenía, no se afligió por no poder soltar sus riquezas, no se afligió por no poder seguir al maestro, no se afligió por no llenar los requerimientos, a pesar de que todo lo demás ya lo había cumplido, nomás le faltaba uno. No se afligió por no poder hacerlo, se afligió por lo que le dijo. ¿Me explico? Y entonces le dijo, entonces dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¡Ah, qué tremendo!, ¿no? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. A sus discípulos les dijo esto: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían. Perdón, ya me brinqué un versículo. Dice, cuán difícil entrarán en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Primero les dice eso, a los que tienen riquezas. Y entonces los discípulos dicen, wow, se asombraron. Pero Jesús, cuando vio la cara que pusieron, entonces volvió y les aclaró: no son los que tienen riquezas, sino difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ya cambia la cosa, ¿sí? De hecho, Leví era un cobrador de impuestos, ¿sí o no? ¿Sí? Y dice en Lucas 5, versículo 27 en adelante, dice que Leví era un hombre rico, y fue uno de sus discípulos, y fue un convertido, ¿sí? Zaqueo, en Lucas 19, versículo del 1 al 3, donde empieza la historia de Zaqueo, dice que Zaqueo era un hombre rico, así dice la palabra, hombre rico. Son dos ejemplos de hombres ricos que entraron en el reino de Dios, con todas sus riquezas. ¿Por qué entraron? Porque quitaron, desecharon la confianza que tenían puesta en sus riquezas, y su confianza fue puesta totalmente en la obra de la cruz. Porque acuérdate que tienes que soltar, pero tienes que tomar tu cruz. Nuestra confianza está en la obra de la cruz. Todos nosotros, los creyentes, hemos cambiado todo, incluyendo familia, porque Jesucristo dijo, aquel que no aborrece a su padre, a su hermano, a su esposa, a sus hijos, si no aborrece a todos por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, el asunto de ser rico en amigos, el asunto de ser rico en fama, el asunto de ser rico en dinero, el asunto de ser rico intelectualmente, el asunto de ser rico en cualquier área de la vida que me puedan ustedes decir, no es el problema de tenerlo. El problema es que nuestra confianza esté depositada en esa riqueza que nos ha concedido la gracia de Dios. En mis Biblias tengo anotados algunos versos al principio de la Biblia. Si quieren, anótenlos y luego léanlos. Pero estos versículos que yo apunté al principio de la Biblia son versículos que muy frecuentemente leo porque me hacen recordar que no soy nada. Y los pongo al principio de la Biblia, en esta Biblia, en mis otras Biblias que tengo, los pongo. Y me hacen recordar eso constantemente. Tengo que ver constantemente que todo lo que soy lo soy únicamente por la gracia de Dios. Sí. Yo tengo 2 Corintios 5, 21, Gálatas 3, 13, Filipenses 3, 3, 1 Timoteo 1, versículo del 13 al 15, 1 Corintios 1, del 23 al 31, 1 Corintios 1, del 23 al 31, Gálatas 6, 14, Efesios 2, 8 al 9, 1 Corintios 4, versículos 7 y versículo 10, y 1 Corintios 15, 10, 1 Corintios 15, 10. Entonces, esos son versos que de repente me encuentro, algunos versos que a mí en lo particular me llegan así y me hacen mi pum, los he puesto ahí, o sea, versos que me dicen, no soy nada, no valgo nada, sin Cristo no soy nadie, ¿sí? Y lo que soy ahorita, no soy únicamente por la gracia. Pero yo les aconsejo, estos versículos, véanlos, chequenlos, medítenlos, de veras, nos aterrizan tanto, ¿sí? O sea, yo no soy en Cristo algo por el hecho de estar compartiendo la palabra. Yo no soy en Cristo algo por el hecho de ser que muchos pastores me conocen o que me invitan o me han invitado a iglesias. Yo no soy nada, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Dios me libre de eso. Es simplemente, soy un hijo de Dios. Ustedes son mis hermanos en Cristo. Y si estoy aquí es simplemente porque tengo una gracia que el Señor quiere usar. Y por eso estoy aquí. Pero no es porque Roberto Peralta tenga algo bueno que ofrecer con cualquiera. Todos tenemos algo bueno. Y de hecho, por eso, cuando está hablando ahí en Santiago al rico y al pobre, le dice: ¿sabes qué? Cuidado. ¿Sí? Cuídate. Que tu condición de pobreza no la aproveches. Y cuídate que tu condición de riqueza no la aproveches. Tienes que despojarte de tu pobreza. En el mundo, en los últimos 20 años, se ha puesto demasiado énfasis en la cuestión de la famosa baja autoestima. Todos los problemas se le echan la culpa a tu baja autoestima. La cuestión es que la verdadera baja autoestima no se corrige en un consultorio de un psicólogo, de una psicóloga. La correcta autoestima de una persona se tiene cuando se llega abajo de la cruz y se ve al Hijo de Dios crucificado por uno, porque el que es pobre es exaltado y el que es rico es humillado. Entonces es la medida exacta, la correcta, la que necesitamos. Cada quien le da a Dios lo que necesita para tener una correcta autoestima, ¿sí? Entonces eso es lo que nos está hablando, de hecho, el pasaje de Santiago. ¿Qué nos está diciendo Santiago cuando nos muestra? Por ejemplo, vayan por favor, acompáñenme por favor a Marcos 10, perdón, a Mateo 6. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21. Dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ese es típico. Si tu tesoro está en las riquezas materiales que tienes, tu corazón va a estar bien clavado ahí. Si tu tesoro está en la fama y en el montón de amigos que tienes, tu corazón va a estar bien clavado ahí. Si tu tesoro está en el intelecto que tienes, en la inteligencia que tienes, tu tesoro va a estar clavado ahí. El detalle es que aquí nos está diciendo: dejen de ver las cosas que se van a acabar y se van a corromper y se van a echar a perder. De hecho, en Santiago lo vamos a seguir ahorita, en el pasaje que estamos viendo, ahí lo dice de otra manera, pero dice lo mismo: tu cuerpo se lo van a comer los gusanos y tu dinero no lo van a poder meter a la caja. ¿Sí? Es la verdad. Entonces, dejen de ver esto y pongan los ojos en el cielo. Busquen tener tesoros en el cielo, porque cuando ustedes tienen su tesoro en el cielo, su corazón va a estar clavado en ese tesoro. Y si nuestro tesoro está en Cristo, es el mayor tesoro, porque ahí nadie va a poder arrebatar ni acabar con ese tremendo tesoro que es la gracia recibida a través de la obra de la cruz. Nadie te la va a poder quitar, ¿sí? No necesitamos entonces presumir delante del que tiene aviones, al contrario, puedes decir, qué tristeza, es una lástima que siendo este hombre tan próspero, sea tan pobre. Dios, ten compasión de este hombre y concede el arrepentimiento. ¿Me explico? Es una pobreza, ¿sí? O de la otra manera, lo contrario también, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer correctos tesoros, eso es todo, y necesitamos ver dónde está nuestro tesoro. Y si nuestro tesoro está en la riqueza intelectual, material o cualquier tipo de riqueza, necesitamos decir, ¿vale la pena que renuncie a mi riqueza con tal de ganar la cruz? O sea, me refiero en el sentido de poder agarrarme de la cruz. ¿Y saben qué significa eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento es llegar a decirle al Señor, Señor, mi confianza ha sido puesta en todo lo que sé. Mi confianza ha sido puesta en todo lo que me has dado, porque al final ya tú me has dado. Mi tesoro ha sido puesto en toda la fama que tengo, porque tú me has dado favor delante de tanta gente que me conoce y me reconoce y habla tantas maravillas de mí. Mi tesoro ha sido ese, por tantos años. Sin embargo, hoy, ¿qué dijo Pablo en Filipenses? Todo lo tengo, ¿por qué?
Basura.
Por basura, con tal de ganar a Cristo. Así dice, ¿no? O sea, Pablo sacó todos sus títulos y dijo, todo esto, basura. De hecho, lo dice basura en un versículo, y en el siguiente versículo dice, estiércol. Todo esto lo tengo por excremento. Así lo dice. Digo, por si no entendíamos lo de basura, una cosa así un poquito más que impacte, ¿no? Ok, entonces, eso está diciendo la palabra. Dios está diciéndonos esto. El hecho es que nos da un pasaje más en Mateo 13, versículo 44 y 45. Mateo 13, versículo 44 y 45, dice, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, deja todo. O sea, va y lo deja ahí guardadito. Va y vende todo lo que tiene, donde se apoya su confianza. Lo suelta totalmente con tal de quedarse con el tesoro escondido. ¿Sí? Y el siguiente pasaje. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La perla. Sí. La belleza de su majestuosidad. Y es para ti y es para mí. Realmente, el decir ahí que la compra, cuando estos pasajes que dice que le estás, que vendes todo, sueltas todo y compras, ¿sí? En realidad es un decir, porque sabemos que no pagamos ni un 5 por Cristo. Él pagó para concederse a nosotros, sí, con su muerte, con su sangre. Pero lo que sí nos dice es que tenemos que soltar todo. Y les digo, eso es arrepentimiento. Cuando tú ves el efecto de la cruz, cuando tú ves lo que hace Jesús por ti, cuando tú ves que Él, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza tú fueses enriquecido. O sea, su benignidad te guía, dice la palabra en Romanos, acuérdense, ¿a qué? A un verdadero arrepentimiento. Este hombre rico, cuando Jesús le dijo que tenía que venderlo todo y soltarlo a los pobres, y después de eso, tomar la cruz, ¿qué dijo? Decidió irse mejor, porque tenía demasiado y no estaba dispuesto. ¿Saben una cosa? El cristianismo es así. Necesitamos quitar nuestra confianza de nosotros mismos, quitar nuestra confianza de nuestras riquezas, quitar nuestra confianza de todo aquello que no se llame Jesús, y ponerla totalmente en Jesús. Eso es cristianismo, ¿sí? Eso es cristianismo. Ayer llegó un matrimonio al consultorio, gente que tiene años en Cristo. Y la cosa es que están ahorita, me decía que están pasando un tiempo en donde simplemente, la esposa decía, él está en depresión, Él decía, no estoy en depresión, no sé qué me pasa, simplemente como que estoy desanimado. Entonces no sabes ni lo que está. No sé, porque pienso que a lo mejor como que me puedo enfermar de algo, que me puedo morir. Y la cosa es que yo ya, o sea, no disfruto ya, ya no siento. Cuando estoy en la congregación ya no siento, y ya no siento para allá, y ya no siento para acá. Y les digo, ¿dónde está tu fe? Estuvo basado años nada más en lo que sentías. Ya no sientes las canciones, ya no sientes bonito, ya no sientes. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde está la palabra? O sea, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Dónde está? Dije, con tan poca cosa te vas a aplastar. Les platiqué lo que pasó con mi chula. Dije, ahorita pasamos en octubre una cuestión, por la gracia de Dios. Y les platiqué lo de mi chula. Y estaban así. ¿Y cómo está ya? Y no tiene nada. Y de veras no tiene nada. O sea, el mensaje no es eso. El mensaje es eso. Bendito Dios, que el Señor se glorifica en una situación como esa. Pero lo que te quiero decir es, ¿por qué no me preguntas mejor cómo la pasaron en ese tiempo? O sea, pregúntame, ¿cómo la pasaron? O sea, me la pasé así, o sea, me desanimé y aventé todo el cristianismo por la ventana y me puse nada más a hacer. O sea, ¿sí me explico? O sea, ¿qué? Y ellos sabían ya que me había pasado lo del corazón, porque lo del año anterior y todo eso. Y el año pasado lo del corazón, sí, ¿y qué? Y si este año viene, yo hablé con mis hijos, ya hablamos con nuestros hijos y dije, hijos, si este año 09 le toca a alguno de ustedes pasar algo de muerte, ¿qué problema hay? Mientras la gracia del Señor esté con nosotros, ¿sí? Estaba leyendo, no sé si hoy en la mañana o ayer, a Juan. Acompáñame al último capítulo de Juan. Estaba leyendo Juan. Y entonces, en el último capítulo del Evangelio según San Juan, dice esto, dice en el versículo 19, capítulo 21, verso 19. Dice la palabra, Jesucristo está hablando con Pedro, ¿sí? Y entonces Jesucristo le hace las tres preguntas de que, ¿me amas? ¿Me amas? Ustedes saben, entonces. Pero fíjense lo que dice el versículo 19. Jesucristo le dijo esto. Bueno, en el versículo 18 dice, Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando tú eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Sigue, sigue. Hasta en la manera de morir, un cristiano glorifica a Dios. Hasta en la muerte, glorifica. En la manera. Iba a ser martirizado. Pero tenía que glorificar a Dios, porque no es porque tengas que, ni es una obligación tuya, sino es una cosa natural. Porque Dios te da la gracia para cualquier cosa que tengas que enfrentar en esta vida. Es natural en el creyente tener una muerte que glorifique a Dios. No, sí, pero que hermano, me falta la fe, o es por falta de fe que no me estoy componiendo, o es por pecado en mi vida, oculto, me están diciendo tantas cosas. O sea, regocíjate en tu Señor y deja de oír tanta basura religiosa, cristianizada, porque ni siquiera podemos decir basura cristiana, porque la cristiana no es basura. ¿Me explico? O sea, hacen eso, ¿sí? Y a mí nos ha tocado ver gente glorificando a Dios en la muerte. Nos ha sido un testimonio de la gracia en esos momentos, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que ¿a quién quiere pensar en glorificar a Dios en una manera de morir? ¡Terrible! ¿Sabe quién? Jesús. Jesús dijo en Juan 17, ¿sí? La mayor gloria que el mundo ha visto es la muerte de Jesús. Es la mayor gloria. No hay algo más glorioso en todo el universo, se ha presentado alguna vez, sino la muerte de Jesús. En Juan 17. ¿Sí? No existe otra. Ok. Entonces, por eso nos habla el Señor. Vamos otra vez a Santiago. ¿Quién ¿quién puede perder la vida cuando no la tiene? O sea, ¿sí me explico? No puedes perder lo que no tienes. Entonces, cuando tú tienes la vida eterna, tú estás viviendo aquí en la tierra con vida eterna. No estás viviendo en la vida común y corriente que el mundo te ha enseñado a vivir. Ok, dice en el versículo 10, el que es rico, gloríese en su humillación, porque dice, hablando del rico, le dice, porque tú pasarás como la flor de la hierba. Y entonces habla de esa flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todo lo que emprenda. El que es rico en otra cosa que no sea Cristo, se va a marchitar en cualquier proyecto que emprenda en su vida. Lo va a ver marchitarse, ¿sí? Delante de sus ojos se va a ir muriendo y nunca va a encontrar satisfacción. Nunca. ¿Sí? Nunca. Es la verdad. O sea, les digo, yo he escuchado, yo he platicado y he hablado de cosas del Señor con gente que tiene así para el montón. Y son gente que tiene que tomar todos los días cosas para dormir. Y dicen que aún así no duermen bien. No sé si en lugar de contar ovejitas, a lo mejor cuentan cuántos millones ahorita están aquí flotando en la bolsa o lo que sea. Pero la cosa es eso, es terrible eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, la cosa es, no es tanto el problema el tener dinero. No es tanto el problema el no tenerlo. No es tanto el problema tenerlo o no tenerlo. El problema es que nuestra confianza esté puesta en otra cosa que no se llame Jesús. Porque dice aquí, es cuando está refiriéndose a esta escena, en Israel es muy típico esto. Israel, ustedes saben que es una zona desértica. Y hay plantas, esa flor de hierba que dice, es una planta que crece, se ve linda, y de repente llega un viento solano tremendo, y así la marchita, por el puro calor abrasador. Pero aquí está diciéndolo también con respecto al calor de la prueba. El rico va a ser probado. Y si el rico está confiando en sus riquezas, en la prueba va a tener problemas, va a marchitarse, va a secarse, y su fe se va para abajo. Pero bendito Dios, que se puede vivir en el otro extremo. ¿Me explico? En el extremo de la fe en el Señor, aún teniendo riquezas, mientras tu confianza no esté puesta en tus riquezas, mientras tu confianza no esté puesta en todo lo que sabes, mientras tu confianza no esté puesta en todos los grandes amigos que tienes y en la fama que tienes, mientras no esté puesta ahí, sino en la cruz, no hay problema, no hay problema. Ahora, ¿quién va a ver eso? Solamente el Señor, porque el Señor es el único que ve los corazones. No se trata de andar trayendo también un cartelón aquí diciendo, soy pobre de espíritu, soy pobre de dinero, soy pobre. No, no se trata tampoco de, no se trata de hacernos como pobres, no, simplemente el Señor nos dará sabiduría cómo manejar cuando tenemos algunos elementos o algunas cosas y nos damos cuenta que es por su gracia y para su gloria. Y vamos a darle buen uso a las cosas, ¿sí? Ok, y entonces, dice así, así se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, no quiere decir, de hecho Santiago es un libro que hay tres pasajes más todavía donde trata con las riquezas. Es un libro que trata mucho con el rico, por algo. Pero la cosa es que, acuérdense lo que dice en Timoteo, en la palabra de Dios, nos dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10. 1 Timoteo 6, 9 y 10, que el problema no es la riqueza, sino es el amor al qué? Al dinero. 1 Timoteo 6, versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ahora, el que quiere enriquecerse es alguien que no tiene el dinero. Me refiero, ¿sí me explico? O sea, una persona que no tiene y quiere llegar a ser rico, ¿sí? Y está ambicionando. ¿Saben qué es triste decirlo? Pero hay tanta gente que está usando púlpitos para enriquecerse, que está usando la radio, que está usando la tele, que está usando CDs de música, y todo con un motivo equivocado. Ahora les voy a decir una cosa. Al Señor no se le escapa a nadie. El Señor ve los corazones y los motivos del corazón son los importantes delante de Dios. Y dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Está hablando de lo mismo, ¿sí? Está hablando de lo mismo. Ok, terminamos ahí entonces con Santiago diciendo esto: bienaventurado aquel que pasa todas las pruebas, que pasa todo ese proceso, y entonces recibirá, al terminar ese proceso, la corona de vida. Dice que Dios ha prometido a los que ¿qué? A los que le aman. ¿Sabes que cuando eres un rico que ama al Señor, no vas a poder amar al dinero? Cuando eres un pobre que ama al Señor, no vas a poder amar tu pobreza. Cuando eres, o sea, sea lo que sea, mientras tú seas un creyente, alguien que valoró realmente la obra de la cruz, el sacrificio de Cristo recibiendo lo que te correspondía a ti y a mí, entonces tú vas a tener un amor genuino. Y cuando tienes un amor a Él, nada lo va a sobrepasar. Ni el amor por tu esposa, ni el amor por tus hijos, ni el amor por tu fama, ni el amor por tu profesión, ni el amor por tu título, ni el amor por nada. Nada, nada, nada se le compara. ¿Sí? Pero ¿a quién le dan esta corona? A los que le aman. Porque los que le aman son los que pasan las pruebas con sumo gozo. Los que pasan las pruebas buscando su sabiduría, los que pasan las pruebas, no importa que tengo o no tengo, porque han recibido la gracia. ¿Sí? Ok. Bueno, continuamos la siguiente con tentación. Vamos a orar acerca de esto. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos muestras que tú eres el centro de nuestras vidas. Padre, queremos depositar toda nuestra confianza en ti. Señor, si aún estamos batallando en depositar esta confianza totalmente en ti, tomar nuestra cruz, si estamos batallando por soltar aquello en lo cual somos ricos, Padre, ayúdanos a sacrificarlo. Ayúdanos a ver con nuestros ojos espirituales cómo tú lo dejaste todo para ir a humillarte hasta la cruz. Pero precisamente por tal obediencia de soltar todo, tu Padre te exaltó hasta lo sumo y te dio el nombre que es sobre todo nombre. Padre, así queremos nosotros volcar toda nuestra confianza, nuestra fe totalmente en ti, Señor, y quitar los ojos de nuestras riquezas, cualesquiera que éstas sean. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos en la cruz, a gloriarnos en tu gracia, a gloriarnos en tu amor y amarte con todo nuestro corazón, para que podamos recibir la corona de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú batallas con algún área, dile al Señor: Señor, arráncala de mí, ayúdame, Señor, quiero tener toda mi confianza en ti, pero no puedo, me batallo. Y díselo de corazón y el Señor lo hará. El Señor es fiel y misericordioso. El hombre que no tenía fe suficiente para ver a su hijo sano, le confesó a Jesucristo: Señor, ayuda mi incredulidad. Y el Señor le ayudó su incredulidad y sanó a su hijo. Padre, te damos gracias. Que todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que toca, se le abrirá. Bendito seas y exaltado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.